Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
4 y 4, 3 y 4 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de Radio Barcelona. Edgarita Parda, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, buenos días, Roberto.
Buenos días, Robert, ¿qué tal?
Buenos días, muy bien. Oye, los viernes abríamos, y vamos a seguir haciéndolo, línea hasta la temporada pasada con Madrid, ahora con Bilbao, donde está Mikel Lejarza. Mikel, uno, buenos días.
Hola, buenos días a todo el mundo.
¿Cómo va?
Saludos. Hola, Mikel.
¿Cómo va? Oye, fíjate, pues las cosas del túnel del tiempo, porque la última vez que tú has estado por aquí todo el verano, con gran éxito y acogida de crítica y de público, y ahora vamos a recordar algo de ello, algo de lo que ha quedado ya como parte del ADN del Si Amanece y que vamos a aprovechar con todos los oyentes. Pero digo, fíjate cómo es la magia del túnel del tiempo de la radio, que la última vez que coincidimos, al menos nosotros, contigo, aquí, Mikel, era también un 5 de septiembre de 1994, aquel falso 5 de septiembre de 1994 que emulamos el 11 de julio, coincidiendo con el programa 6000, y hoy es viernes. 5 de septiembre. Ha pasado, nada, escasamente 2 meses, pero a la vez han pasado 31 años, porque hoy, ahora mismo, hace 31 años que empezó este programa.
Polina. ¡Felicidades!
¡Felicidades a todo el mundo!
Ya lo celebramos en aquel momento, ¿no?, con la cifra redonda de los 6.000, pero mira, se daba esta circunstancia. Bueno, oye, Mikel, que no sé si has acabado ya de recoger todos los bártulos de la mudanza, si estás totalmente instalado, porque el otro día estábamos comentando aquí que hay una ambivalencia en la mudanza, que uno ya la puede dar por hecha, al menos para dormir bajo el nuevo techo cuando ya tiene la cama, independientemente de cómo esté lo demás, pero que todo lo demás no acaba de colocarse hasta que pasa un año. O sea, que todavía te queda
o más. No es lo mismo cambiar de casa que cambiar de hogar. Cambiar de casa es relativamente fácil, es una cuestión de organizarse un poquito, de tiempo, de dinero, por supuesto. Pero convertir una casa en un hogar necesita tiempo.
¿Tú has cambiado ya de casa? Sí, bueno, quiero decir, físicamente. Sí. ¿Cuántas mudanzas llevas en tu vida?
Tienes acuerdo.
Incontables, ¿no? Pero y ahora ya en esta última, esta penúltima, de momento, la última que has hecho, esta que ha dado de sí para ir abriendo caja viernes a viernes aquí en la radio.
Me he encontrado una cosa que te va a gustar mucho.
Ah, sí, todavía sigues abriendo cajas, sí. Entonces, oye, pero que ahora me cuentas qué es lo que sacamos de la caja, pero tú ya te sientes en el nuevo hogar, ahora que hablas de la diferencia. Todavía no, todavía falta.
Falta tiempo, que esperemos tenerlo, claro.
Ya, hombre, seguro que sí. Así que siguen saliendo cosas. Yo, de mi antepenúltima casa, recuerdo que ya llevaba viviendo más de un año. Y como tenía espacio, digo, si yo hubiera tenido una sección como la tuya, en la radio, de las cajas para ir abriendo y descubriendo, y que cada objeto que encontrara por allí conectara con algo de mi vida, de mi pasado, de la nostalgia, y eso lo compartiera aquí con los oyentes, yo creo que tendría. Así que a ti te quedan muchas todavía por deshacer. ¿Te has encontrado
bueno,
con algo especial?
Me queda mucho por ordenar. Y el otro día, ordenando, intentando, las cajas ya se han acabado, o sea, están ya todos colocadas en sus estanterías, en los armarios, pero está todo profundamente desordenado y ahora hay que empezar a ordenarlo un poquito, ¿no?
O sea, que ahora te encuentras con los restos desordenados de las cosas de las cajas, aunque ya no estén en cajas, ¿no?
Efectivamente. Vale. Y entonces el otro día me encontré una revista. Una revista que...
¿Cómo una revista?
Una revista
a
que
ver,
seguro...
A ver, ¿qué revista?
¿De qué
¿Os acordáis de teleprogramas?
¡Hombre, por favor!
De los programas de los premios TP.
Sí, TP de oro.
Claro, ¿tú cuántos te llevaste? Sí. ¿Programas tuyos, que estuvieran bajo tu batuta, tu mando?
No tengo ni idea.
Me podrías haber vacilado con eso. Me he encontrado un TP. Y yo, un TP de oro, una revista.
No. Hay mucha gente que probablemente no se acuerde de la revista Teleprogramas, pero os puedo decir...
Y de la tele indiscreta,
también.
Tampoco.
Pero que ¿os acordáis vosotros? ¿Os acordáis de...?
Sí, hombre, por supuesto.
Pero vamos, pero perfectísimamente.
¿Qué spoiler hacía
durante,
más buenos?
Durante los años 90 fue la revista más vendida de España y fue y los premios Teleprogramas pues fueron se emitían en prime time y tenían gran éxito y lideraban, ¿no?
Yeah.
Pues me he encontrado...
Bueno, y de gran prestigio en el mundo de la comunicación audiovisual, de la televisión, ¿no? Sí, el TP de Oro al mejor programa, al mejor presentador. Bueno, yo creo que la mayoría de nuestros oyentes lo recuerdan, pero básicamente ya ha quedado descrita. Era una revistilla de un formato también bastante curioso, ¿verdad?
Estaba porque basado en la TV Guide, ¿no? En una revista americana que se llama TV Guide.
Sí.
Era una copia
y que era
absoluta.
La guía de la televisión. Incluso cuando llegó la privada y tal, pues se sofisticó un poquito más, pues con entrevistas también a los protagonistas. Un poco lo de la tele de la ventana con Mario Lacovels, pero hecho revista, ¿no?
Hace
muchos años.
Exacto.
Sí.
Tamaño
pues me he encontrado un número especial que recuerdo perfectamente haberlo comprado en El Rastro de Madrid, y es un número especial de cuando cumplió la revista 50 años, es decir, en abril del año 2016, y es un número especial en el que colaboraron profesionales de la televisión como, fijaros, María Teresa Campos, Matías Prats, que eran los dos que estaban en la portada, Iñaki Gabilondo, Ana Rosa Quintana, Pedro Piqueras, Javier Sardá, José María Íñigo, Wyoming, que sigue, Julio Otero, que sigue, Emilio Aragón, que sigue, Mercedes Milá, que sigue, Victoria Prego, e incluía además una felicitación de los Reyes, y aquí recuerdo que, por ejemplo, Leticia Ortiz recogió un TP de Oro en nombre de Televisión Española durante la etapa de periodista que tuvo en la cadena pública. Y bueno, pues ese,
o sea, que aparecía más en su condición de periodista,
claro,
de Televisión Española, que no de princesa o de reina en aquel
efectivamente,
momento, ¿no? Ya. Oye, pero tú, vosotros comprabais, ibais al kiosco a comprar el Teleprograma, o lo leíais por ahí si lo encontrabais.
Yo estaba en casa, yo comprarlo no lo compraba, pero mi madre sí.
Yo no recuerdo haberlo comprado, pero recuerdo haberlo tenido en la mano siempre.
Los crucigramas y todo,
Yo sí que recuerdo ir al kiosco cada semana. No recuerdo. ¿Tú recuerdas qué día salía? ¿El jueves puede ser? ¿Salía Miquel?
Yo creo que salía los jueves.
Pero que este lo compraste en El Rastro, porque este, claro, por el motivo
este
especial.
Sí, era una memoralia de estos, y lo compré precisamente por lo específico, lo especial, y bueno, pues ayer ordenando cosas apareció, y esto me llevó a reflexionar y a plantearos hoy sobre preguntas sobre la tele de ayer y la tele de hoy, por ejemplo os preguntaría: ¿cuál es vuestro programa preferido, o cuál es el programa que más esperáis de la nueva temporada, y cuál es el programa que mejores recuerdos os trae del pasado?
Me dejas solo que lo dejemos hoy en el mejor programa de la historia para ti. El mejor, porque...
Anda,
sí, lo digo porque vamos a centrar un poquito el tiro después, que la gente... proponemos la pregunta, si te parece, Miquel Ejarza.
Venga.
Mejor programa de la historia, de la tele mundial, de lo que hayas visto.
Pero vale series de ficción también, claro.
Pero yo lo dejaría en programa. Vamos a dejarlo
solo programas.
Hazme caso,
wow.
Sí. En programa. Después la gente que diga: a mí el programa, pero sobre todo lo que más me apasionó fue la serie. Pero la pregunta: el programa de tu vida. El programa de tu vida puede ser a lo mejor el que esté por llegar, y entonces entraríamos ahí en el que... Porque yo no sé si hoy, además nosotros los viernes aquí contigo habitualmente, y vamos a seguir haciéndolo, vamos a seguir hablando esta temporada de las series que están por llegar. Yo creo que hoy en día es muy probable que estemos más al corriente de las series que de los programas de la televisión generalista, ¿no? Miquel, ¿a ti qué te parece?
Pues que sí, que parte de eso tenemos culpa, yo en primer lugar, porque yo me suelo ceñir a hablar de las series de ficción más que de la televisión en abierto. Pero la televisión en abierto, que yo creo, en mi modesta opinión, que es un medio de comunicación que está en un largo declive, sin embargo, es un declive que sigue ostentando la primera posición. No hay medio de comunicación más importante hoy en día, quizá Internet en su conjunto, pero es el medio de comunicación.
O sea,
sigue siendo el medio de comunicación.
Encontrarte con esa con ese ejemplar, además histórico, de la revista mítica de Teleprograma, te ha hecho, y además en principio de temporada, hacer esa reflexión que ahora vas a compartir, que ahora te voy a pedir que compartas con todos nosotros, sobre la televisión en abierto, pero de momento 900, 100, 800. A ver, los viernes son especiales, y los viernes, esta temporada ya advertimos que iban a empezar a tomar un colorido diferente. Eso no quiere decir que aparquemos del todo los detectives, entre otras cosas, porque tenemos pendiente hacer el sorteo, el primer sorteo de este mes, el sorteo de esta semana, porque hay una historia ahí abierta, y que si algún oyente, si en algún momento podemos recuperar, y algún oyente, los teléfonos están abiertos, 900, 100, 800, si alguien quiere, porque se le ha ocurrido, ha recibido, no sé, la luz divina que le ha encaminado por la vía que cree que es la de la solución de esa historia de la guantera, también a través de las redes sociales, 900, 100, 800, pero digo que sobre todo nos vamos a dedicar eso, a los restos de las cajas de Lejarza, a las preguntas que él nos haga, a las series y al cine, a lo que está por llegar de la ficción, pero de momento la pregunta de hoy es 900, 100, 800, el programa de televisión de tu vida. Edgar, ¿tú lo tienes claro? Si estoy
no lo tengo claro, porque tengo tres, pero sí que tengo uno que es mi prefe, que sería El tiempo es oro.
El tiempo es oro, por encima de los otros dos.
Sí, los otros dos sería El gran juego de la Oca, que me impresionó muchísimo y que tenía muchos medios.
Que no tiene nada que ver con El tiempo es oro.
No, que no tiene nada que ver, pero son programas que me impresionaron y todos eran diferentes.
Sí.
Y luego Si lo sé, no vengo.
Mira, tres concursos en realidad, ¿no? Porque
tres concursos, sí, sí.
El juego de la Oca, el gran juego de la Oca.
Gran juego de la Oca, y sobre todo El tiempo es oro. Me encantaba cuando cogían los diccionarios aquellos grandes y los abrían y ¡pum!
Sí,
y sonaba.
Sí, sí.
Y ¿cómo sonaba cuando caía?
Eso era, ¿cómo se llamaba? ¿Era la super pregunta o cómo se llamaba?
No me acuerdo bien. Lo que sí que tengo es el recuerdo primero de ver gente inteligentísima,
sí,
que dices,
sí.
Y después que de verlo siempre en familia y como un poco picarnos con cosas
que eran
muy difíciles.
¿Qué día se emitía? A ver, todos en familia.
Me quiero recordar que era el domingo.
Por la tarde, sí. Efectivamente. Domingo por la tarde con Tino Romero. Don Constantino Romero.
Sí.
No sé si es la super pregunta. Mira, esa es una duda que dejamos ahí también en el aire. Y tú, Parda, ¿recuerdas también con especial cariño, emoción, algún programa, varios programas? ¿Cuál sería el programa de tu vida?
Pues sería también... Es difícil quedarse con uno solo. Esto es un tópico que siempre se dice, pero yo creo que en el conjunto global el programa que esperaba con más ilusión en los tiempos de infancia era el 1-2-3.
El 1-2-3 de la época del viernes, porque después hubo algún momento...
Claro, eso es de la época de Mayra.
Claro, eso está luego, bien, porque bueno, cada uno tenía el suyo.
Sí, luego está el de Jordi Estadella, que también estaba bien.
Sí.
Pero claro, no, tú a lo mejor tendrás el de Kiko Ledgar, supongo.
Bueno, hay un presentador que a mí me sabe fatal porque fue un gran tipo de la radio catalana también. Ha habido dos presentadores ahora que de momento no has nombrado, que fue La Rodera por una parte, pero otro.
Sí, La Rodera, que fue el último.
Claro.
Que lo llamó Chicho Luis Roderas, ¿no?
Exactamente.
El nombre.
O Luis La Rodera, me parece que fue el nombre que le puso Chicho. Bueno, no sé, esas
y
cosas
el otro
que
creo
hacía.
Que lo sé yo.
Y el otro, ¿quién fue? A ver si se acuerda Miquel Lejarza, porque tú, como eres catalán y de la radio catalana, ¿tú te acuerdas,
no,
Miquel?
No lo sé seguro, ¿eh?
Bueno, espera, a ver si Miquel, ¿tú te acuerdas del otro?
No.
¿A quién crees? O sea, Jordi Estadella con Miriam Díaz Aroca, recordemos. Kiko Ledgar el primero, Mayra Gómez Kem, acabó con Luis La Rodera, pero ¿a quién nos estamos dejando, Edgar?
Puede ser el que fuera presentador de Filiprim en Cataluña.
Sí, al Filiprim, y era
Josep Maria Bax,
efectivamente. Josep Maria Bax hizo una temporada.
Es que era buenísimo.
Este señor que llevaba pajarita, señor... iba a decir entrado en años, parecía más entrado en años que la edad que tenía Josep Maria Bax, un gran tipo. ¿Tú no lo recuerdas ahora, Miquel?
¿O qué? No,
no te suena.
Es que fue, a lo mejor fue demasiado de la tele en Cataluña, pero claro,
bueno,
es que verdad
fue,
que era un 2-3,
pero fue presentador,
magistral.
Pero fue presentador del 1-2-3.
Sí, yo me acuerdo.
Sí. Bueno, pues eso, yo qué sé, un TP de oro que recordéis, Miquel.
¿Y el tuyo?
El mío, el 1-2-3. Y sí que es cierto que con más emoción el de Kiko Ledgar, porque era cuando yo, pero muy niño, lo recuerdo en televisión en blanco y negro, tanto en televisión en blanco y negro, que recuerdo que junto al apartamento en Torrevieja o al coche, uno de los grandes premios que se daba en la subasta era
un 600.
Un televisor en color. Un televisor en color valía prácticamente, no te voy a decir como el apartamento en Torrevieja, pero estaba ahí en el trío de oro de los premios. Sí, estoy hablando de antes de 1975, seguro, porque recuerdo haberlo visto cuando vivía en Barcelona. No en Sardañola, sino en Barcelona. ¿Y el tuyo, Miquel, qué programa?
A mí el 1, 2, 3 sin duda estaría en mi trilogía. Uno que os va a parecer una tontería, pero que los que lo hacían fueron los primeros profesionales de la televisión hecha en nuestro idioma en el mundo. Me refiero a los payasos de la tele.
Hombre, muy bien ese recuerdo y esa reivindicación de los payasos de la tele, el cómo están ustedes. Bueno, pues si te parece, hemos abierto ahí la veda a través de las redes sociales.
Luego, si me dejáis citar para cambiar un poco de registro, no todo es entretenimiento puro y duro, yo creo que marcó una época La Clave.
Ibas a decir La Clave, sabía yo que iba a caer. La Clave, además, que viene...
Informe semanal basado en 60 Minutes.
Sí. Oye, porque La Clave, además, era lo que completaba los viernes, los grandes viernes, era el 1, 2, 3 y después ya, muy al late night, la clave, ¿no? Iba uno después del otro.
Sí, y luego siempre queda, Roberto, la duda de si para calificar algún programa de televisión como el mejor de la historia hay que pensar en la calidad intrínseca del programa o también en los resultados.
Yo creo que hoy estamos apelando al corazón, independientemente hoy.
Pero bueno, el corazón, por ejemplo, la ruleta de la fortuna debería estar en la lista del top 10.
Si alguien lo quiere reivindicar, pero quiero decir que aquí fuera de postureos, los oyentes, lo que les evoque la nostalgia, el corazón. Yo recuerdo la emoción, como hemos recordado todos, de plantarte ante la tele y además en familia, como ha dicho Edgar, para ver El Tiempo es Oro, o como yo recuerdo de niño, viendo la primera etapa del 1, 2, 3. Decía antes de 1975, porque es que yo también estoy haciendo recopilación, un poquito de musiquillas, que este año todavía me parece que no hemos colocado ninguna en la lista de Si Amanece Nos Vamos a Ser en Spotify. Así le damos tiempo a los oyentes. 900-100-800, redes sociales, en lo que seguimos llamando Twitter, en la línea de comentarios de YouTube, si nos seguís en vídeo, vamos a darle tiempo, porque igual la primera reflexión nos hace ir todos a eso, al 1, 2, 3. Aplauso. También es otro de los programas que cita,
calor,
por ejemplo.
Tocata,
por ejemplo.
Podemos cambiar un pelín también de registro, caiga quien caiga.
Bien,
vamos. Temporada.
Anda, que no hay. Venga,
os hago una pregunta incómoda.
Ver, sí.
¿El Hormiguero estaría entre los 10 mejores?
Vale, déjame una canción.
Hombre, desde luego, de los más importantes, sí.
Hombre, desde luego, lleva 20
ha
años.
20
ahí,
años.
20 años ahí, ha cambiado, ha girado también en lo que llamamos antes el Late Night. Hace un programa, quiero decir, de resultados de Late Night, pero en Prime Time. Antes decía, no, el Access, no, ahora ya es Prime Time. Es decir, que ha cambiado incluso los usos y costumbres de consumir la televisión generalista en el tiempo en el que ha vivido su etapa de oro la ficción y ha estado luchando contra todo eso. Bueno, hablamos de esto y de lo que queráis, 900, 100, 800. Esta canción es de 1975, aunque no lo parezca.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez. I've been thinking about what you have done to me. The damage is much deeper than you'll ever see. Hit me like a hammer to my head. I wonder where you pushed or where you led. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Why did you do it? Why did you do that thing to me? The only one who knows the truth, man, that's him, me and you. My friends, they listen to the things I say. They listen and they hear more every day.
understand it, because it was no accident you planned it. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Why did you do it? Why did you do that thing to me?
Bueno, pues en 1975 también había programas de música, programas de referencia, programas de culto, y seguro que en alguno de ellos sonaba esto que hemos encontrado ahí también entre nuestras cajas, como uno de los singles, increíble, pero este sonido era de 1975. Aplauso llegó un poquito después. ¿Quién presentaba Aplauso? Que ha sido el programa que Pilar reivindica junto al 1-2-3 como el programa de su vida. ¿Os acordáis de quién presentaba Aplauso?
No. A mí ya me pilló ya un poco...
Hombre, yo debería saberlo porque en eso de viaje al centro de la tele ha salido bastantes veces, pero es que... verdad que no lo tengo tan presente porque no lo viví.
Miquel, tú lo tienes claro, que yo tengo dudas. Iba a decir, José Luis Fradejas era el que hacía La Juventud Baila dentro de Aplauso, pero Aplauso como tal, ¿tú tienes claro quién lo presentaba?
Pues la verdad es que ahora mismo no me acuerdo, vale, venga, pero en estos
más
años...
preguntas.
Más, venga.
¿En qué? Google en estos... dice Fradejas.
Fradejas, vale, Fradejas.
Pero eso es lo que dice Google.
Claro, bien. Seguro que presentaba La Juventud Baila, Fradejas.
Esto era de finales de los años 70 y comienzo de los 80. Sí. Época en la que, entre otras cosas, me tocó hacer la mili.
Ah, entonces, vale. Quedas exento, entonces, de hacer de chat GPT aquí. Oye, ¿y quién presentaba 300 millones? Que reivindica Diego en YouTube. ¿Os acordáis?
Eso no sé ni lo que es.
300 millones era un programa. 300 millones hacía alusión a los hispanohablantes de aquel momento y era un programa que producía básicamente Televisión Española, pero también en cooperación de todas las televisiones latinoamericanas. Lo presentaba
Pepe Domingo Castaño.
Pepe Domingo Castaño, efectivamente. Oye, y un millón para el mejor, que es el que reivindica Fernando también en YouTube. José Luis Péquer. ¿No? Un millón para el mejor.
Ah, Péquer.
Sí, es que hay ahí. Bueno, venga, Manuel Antonio desde Gijón, 900-100-800. Hola, Manuel Antonio, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Buenas noches, hombre, si amanece nos vamos. ¿Qué programa es? ¿Qué programa es el programa de televisión de tu vida?
Bueno, ya lo habéis dicho que es el 1-2-3, pero bueno, otro que también me marcó mucho, que ¿Quién quiere ser millonario?
¿Quién quiere ser millonario? Ah, vale. Sí, la primera etapa, la de Sobera.
Sí, la de Sobera.
Vale, ¿recuerdas algún momento?
Con la ceja, ¿no?
Sí. ¿Por qué? ¿Por qué te gustaba tanto ¿Quién quiere ser millonario? El 50x15.
Porque estaba de aquella con mi padre, que en paz descanse, y entonces era la guerra de a ver quién acertaba la pregunta sin comodines.
Ya. ¿Dudaste si o incluso intentaste ir de concursante al programa, Manuel Antonio, o no?
No, porque de aquella era muy joven y no por edad tampoco podía ir. Vale, pero bueno, lo veíamos siempre.
Miquel, acordaos el vacile, ¿no? El vacile del concursante.
Sí. Claro.
Que llamó
y
dijo,
contar una anécdota, curiosa.
Uno a uno, por favor, que si no... Edgar, ¿qué estabas diciendo tú del vacile del concursante?
El momento del vacile de que un concursante estaba en la última pregunta y dice, te llamo para decirte que he ganado el premio.
Eso es, utilizó
y
el comodín de la llamada.
Eso había sucedido ya en Estados Unidos.
Anda, mira, ya se lo traía. ¿Era esa anécdota la que tú querías contar, Miquel, de eso?
No. La franja en la que se emitió el Who Want to Be a Millionaire, porque era un formato inglés, había anteriormente un programa que se llamaba El Super, que era una serie diaria que se emitía de ficción. El Super se terminó y el programa que se había elegido para sustituir y llenar esa franja, agarraros que viene curva, ¿sabéis cuál era?
¿Cuál era?
Gran Hermano.
Anda.
Gran Hermano en tira diaria, que tenía un resumen diario de media hora.
De eso, de la intrahistoria que estás contando, tú sabes bien porque algo tenías que ver en todo eso, ¿no?
Andábamos por allí.
Estabas como director general de Telecinco, vamos.
Entonces iba a ir el programa de el resumen diario de Gran Hermano. Uh-huh. pero se retrasó en el tiempo como un trimestre y entonces hubo que cubrir el hueco y se compró los derechos de este formato inglés. Se puso de manera, bueno, pues para aguantar 3 meses hasta la llegada de Gran Hermano.
Se escogió de presentador a un actor de la serie esta que había acabado, o de otra que estaba triunfando ahí en Telecinco, porque Sobera era actor de una de esas series.
En la serie de clase, eso,
y era profesor en la universidad, fundamentalmente. Y bueno, pues lo que apareció como sustituto, como ocurre a veces en el fútbol, se convirtió en titular. Oye. Y esto llevó a cambiar y a poner el resumen de Gran Hermano a las 9:30. Y a partir de ahí, pues ya conocéis la historia.
Claro, la de casualidades que han llevado a triunfar a programas de televisión, a concursos sobre todo. Yo me sé otra sobre, mira, hablando de Constantino Romero, aquel, el programa de las bombillas que explotaban en alta tensión, programa también concurso de media tarde en Antena 3, que también había decidido la cadena prescindir del programa, pero no recuerdo qué circunstancia. Me contó nuestro común amigo Joan Ramón Mainat, Miquel, que hizo que la cadena tuviera que repetir algunos programas, recurrieron a la lata, y eso hizo en esa circunstancia de esas 2 semanas, por lo que fuera, que llegó a la gente, impactó, y entonces tuvieron que renovar el alta tensión con Constantino Romero. Bueno, Manuel Antonio de Gijón, que muchísimas gracias por estar ahí, por compartir tu memoria televisiva.
Pues muchas gracias.
Un abrazo, que vaya bien. Hasta luego. Si amanece, nos vamos. Ernesto, desde Coria del Río. Ernesto, si amanece, nos vamos.
Buen día, que amanece, nos vamos.
¿Qué tal, Ernesto? ¿Cuál es tu programa favorito de la historia de la televisión? ¿Con cuál te quedas?
Bueno, a ver, está El Hombre en la Tierra, por supuesto. Con el maestro Feli y demás, pero el que siempre me hacía dejar a mis amigos de niño era 3-2-1 Contacto. 3-2-1
Contacto.
Esto no me suena a mí.
Cuéntanos.
A ver, sí. No recordamos ninguno.
Lo recordáis, claro. No. Ustedes erais más seguros de lo de Gran Hermano, los dibujitos y eso. Ese era un programa así como de ciencia y de invento y cosas así, pero orientado a los chavales.
Ah, muy bien.
Y a mí lo que pasa es que yo era como un poco para edades más mayores.
¿De qué año?
¿No?
3-2-1 Contacto, el de Calculín. ¿De qué año estamos hablando, Ernesto? ¿De qué año?
No te lo puedo decir.
Pero 82 puede ser, algo así. 81, 82.
Claro,
sí.
Puede ser, claro, que tuviera yo 6, 7 añillos.
Es que.
8, no.
Ya. 3-2-1 Contacto. Mira, pues ya acaba de aparecer entre Estudio Estadio, entre el 3x4 de Isabel Gemio, que recomienda. Y
el de Julio Otero,
Antonio
también.
El de Julio Otero, lo que pasa que Antonio dice el 3x4 de la Gemio, parece que es el que le gustaba. Barrio Sésamo, Reina por un Día. Barrio Sésamo, claro. Es el de José Manuel, Reina por un Día de
Ana. El americano también, era una serie así también que ponían los mediodías, de un superhéroe, bueno, un antihéroe, algo así, de una calamidad, tío.
Bueno, ¿no? Pero sobre todo el primero que has nombrado era el 3-2-1
Contacto. Era indudable.
Hoy hemos visto que si aumenta la población, cada vez necesitaremos más espacio y más alimentos.
Que los hombres podemos y debemos proteger las especies en peligro de extinción. Y que sin árboles, animales y plantas, la vida se terminará.
Mira, pues con conciencia también, medioambiental, ecología. Nadie recuerda este 3-2-1 Contacto, Ernesto. Sí, además con mucho cariño.
Yo recuerdo Contacto.
Eso. Ya, ese es otro. Tú, Miquel, recuerdo, sí que te suena, ¿o no?
Sí, recuerdo. Pero yo creo que fue un programa corto, que duró poco tiempo. Y creo recordar que lo presentaba Sonia Martínez.
Me parecía reconocer la voz, sí. Entonces sería un poquito más avanzado los 80. ¿No? Si era Sonia Martínez, bueno, más 85, sí, para entendernos, que 82, más o menos. Oye, venga, que seguimos pensando 900, 100, 800, seguimos recordando el programa de nuestra vida, todavía tenemos que hablar de series y de los estrenos de cine, tenemos que hacer el sorteo de esta semana del Juego de los Detectives, tenemos que despertar a Luismi Pérez, que está ya en el Observatorio Meteorológico de Rubí, en 2 minutos más.
Sigue Así Amanece, nos vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram.
¡Ojo que se vuelve a acercar al área! ¡Mano a mano con Casillas! Amaga hacia un lado, se dirige hacia el otro y ¡gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Marca! ya por fin la última casilla en su declaración de la renta.
Nada resulta aburrido cuando lo narra el equipo de Carrusel Deportivo. Añade a tu deporte favorito...
Vinicius por la izquierda, mételo Vini, mételo Vini.
Un extra de emoción. Carrusel Deportivo, con Dani Garrido. Cadena SER. El humor está en la SER.
O sea, no lo digo por pelotear, pero es que me parece que es de las mejores que hay ahora. Y además no lo digo yo. Por ejemplo, estás en el top 100 de creadores de la lista Forbes.
Muchas gracias, amiga. Este año me quitaron.
¿Qué?
Estaba en el anterior.
¿Y este año?
Pero vamos a fingir que sigo. Vamos a fingir.
¿En serio?
Sí, me hice una foto engañosa con el fotocall.
Sí.
Pero no estoy. Da igual. Da igual, vamos con la mentira por delante.
Cadena SER, la radio con mejor humor.
Hola, soy Ponseti y quiero recordaros que si entráis ahora mismo en cadenaser.com podéis descargaros el podcast del último programa de Ser Aventureros y de todos los programas que queráis escuchar. Ya sabéis, aquí vais a encontrar las mejores aventuras y a los más intrépidos aventureros. Ah, y también nos tenéis en redes sociales, en Twitter, @SerAventureros y en Facebook. Si os gustan los viajes y la aventura, este es vuestro programa, Ser Aventureros. Os espero.
Cadena SER. El poder de la conversación.
Si amanece, nos vamos.
4:35, 3:35 en Canarias. Tenemos pendiente, vamos a proceder enseguida para que no se nos vaya a quedar ahí después en los márgenes. Tenemos pendiente hacer el primer sorteo de esta temporada, el primer sorteo para colocar a alguien ya en la final mensual. ¿Esto qué es? ¿Una de las sintonías que has encontrado? ¿Esta la validamos o no? ¿Esta sintonía así de transición que ha encontrado el González?
Está guay, lo que pasa es que hoy es programa y esto es más de una serie. Así.
Ya, bueno, sí, podría ser.
Un poco Beatles, ¿eh?
Sí. Bueno, los viernes hablamos de ficción y hablamos de lo que vaya encontrando ahí entre sus recuerdos, en el baúl de los recuerdos, en lo que eran las cajas este verano. Mikel Lejarza, hoy un ejemplar especial de la revista TP, de Teleprograma, y el hecho de que arranque la temporada le ha hecho todavía, y ahora nos adentraremos en tu reflexión sobre cómo ha cambiado esa tele, cómo ha cambiado la tele generalista, pero que a raíz de eso os estamos preguntando, os estamos pidiendo que compartáis con nosotros 900-100-800 y en las redes sociales un recuerdo, porque esto es más no desde la óptica de un crítico, sino es desde luego una selección más emotiva que otra cosa. Vuestro programa de televisión, el programa de televisión de vuestra vida, el mejor de la historia para vosotros. Oye, procedemos antes de seguir con eso al sorteo. Mira, esta semana solo hemos tenido siete candidatos, siete números se han repartido. A ver quién entra en la final. Mikel, di un número del 1 al 7, venga.
El 7.
El 7, que en realidad originalmente era el 5, para Carolina de Mallorca, que fue la primera llamada ayer jueves. Carolina de Mallorca está invitada a participar. Es la primera finalista de este año, la primera finalista de este mes. ¿Y cuántos libros dije ayer que, antes de que llegue la nueva de Velasco y Benítez, cuántos libros dije que íbamos a sortear?
Cinco.
Puf, parece injusto. No lo digo porque después de Carolina ya se ha llevado el premio mayor, que es entrar en la final. Como hay siete, menos Carolina quedan seis. No vamos a dejar a una persona sin libros, ¿no?
Sí, pues... vamos a... No, está bien, hacemos sorteo a ver quién se queda sin.
¿Ah, sí?
Claro, también es Diver.
qué perverso. Mikel, ¿qué te parece a ti?
Bien, estoy de acuerdo.
¿Ah, sí?
Bien.
Parda, ¿a ti qué te parece? O sea, hacemos el sorteo...
Business, Roberto,
ya, business. Ya, hombre, pero esto es una perversión. O sea, yo estoy aquí en Fran, qué bello es vivir... como son seis personas y tenemos cinco libros, digo, no va a pasar nada si damos otro de Blasco y Benítez o Línea Cruzada.
Uno.
Ya. Entonces veis bien eso de hacer un sorteo para
No.
A ver, lo habéis dicho. Ahora tenéis que ir a todas.
No. Mikel y yo sí.
Y tú, Parda, sí. También. Un sorteo.
Yo no quiero sorteo. Yo daría seis.
Venga, Pablo González, decide tú. Sorteo para ¿Sorteo para que uno se quede sin libro o sin por libros? ¿Qué hacemos? ¿Sorteo?
Ya, claro,
joder, estaría muy bien.
Yo sabía, en realidad es que me ha encantado la idea, y por eso le he pedido a Pablo González. Y le llevo a pedir a Laura Martínez y dice, da 60. Pero porque sea de espíritu andados así.
Con esa voz.
No,
¿es su voz esa?
No, es la voz que le pone José Luis Moreno. Es la voz que le pone José Luis Moreno.
De una señora de 70 años, ¿no?
No, la voz que se oye después por aquí, por la línea interna, es diferente. Si ya conocéis la voz de cristal. La voz cristalina
y terciopelada
y pizpireta a la par que tiene Laura Martínez. Venga, pues un número para ver quién se queda sin libro. Vale, pues un número ahora del 1 al...
Ahora que lo diga, Edgar.
Del 1 al 7, pero que no sea el 7, que era el de Carolina.
Ya lo digo yo. Venga. Si me toca hacer de malo, el 4.
Vale. El 4. El 4 que era... Es que el 4 que era el 3... Porque fue la primera llamada el miércoles. ¿Sabéis quién se queda sin libro?
¿Quién?
Edu de Madrid se queda sin libro.
¡Toma!
Edu de Madrid. No, pero
además, para darle las gracias por la camiseta, Edgar. Gracias,
ya lo siento, Edu.
Edu de Madrid, pero que yo creo que tiene todos los libros. Y si no, habrá oportunidades. Edu de Madrid, que por cierto, es el vigente campeón, el que lleva... La pues medalla, la condecoración de el detective del curso, de este último curso. O sea, imagínate.
Y el pringao que se ha quedado sin libro.
Bueno, tampoco.
También tiene ese título.
Tampoco nos sabemos.
Yo le regalo uno.
Perfecto. Oye, la idea es que he visto por ahí, he oído cómo se estaba riendo por ahí de fondo también. Luismi Pérez, le ha parecido genial esta idea de hacer el sorteo para que una persona se quede sin libro. Pero aparte de eso, oye, el fin de semana y este viernes, ¿cómo va a ser, Luismi? Buenos días.
Buenos días. Fin de semana de bastante calor y sobre todo bochorno. Hoy sí que baja la temperatura en el Mediterráneo y de hecho con algunas tormentas fuertes en la costa valenciana y la de Tarragona. En el resto del país más tranquilidad. Mañana sábado bastante calor, sobre todo en el Cantábrico. Y el domingo se irá cubriendo algo el cielo, pero básicamente con alguna lluvia tímida. Si acaso, entre Navarra y Euskadi, lloverá un poco más fuerte el domingo por la tarde.
La del eclipse, ¿no?
Y justamente el domingo por la tarde tenemos una cita astronómica de primer orden. Tenemos un eclipse total de luna.
Anda.
Sí que es verdad que en el este peninsular y en Baleares se va a ver bastante. Pero en el oeste y en Canarias va a costar más. Sobre todo, no se va a ver la parte total del eclipse. ¿Por qué? Porque se va a dar a una hora en la que todavía habrá luz, en la que todavía habrá sol. Por otra parte, será bonito de ver el sol por un sitio y la luna eclipsándose por otro.
Muy bonito.
Una luna que se llama de maíz y también de sangre.
Luna de sangre, eso no sé si fue en algún momento programa de televisión, podría haberlo sido de alguna serie, ¿verdad? Hablaremos enseguida de series. No daríamos abasto, es decir, le tendríamos que decir a Ángel Barceló, empieza hoy a las 10 para recibir a todos los que nos están llamando, afortunadamente, al 900-100-800, para recordar, para reivindicar cuál fue su programa de televisión de su vida. Planeta Imaginario, Mis Terrores Favoritos de Narciso Ibáñez Serrador. Otro mítico que había que esperar un año entero para verlo eran los especiales de Martes y 13.
Cajón Desastre.
Recuerda a José Manuel. Sí. Cajón Desastre, por ejemplo. Barrio Sésamo. Barrio Sésamo lo reivindica.
La bola de cristal.
La bola de cristal también leo por aquí.
La bola de cristal tengo yo ahí una. Eso,
¿qué te pasa? ¿Tienes sentimientos
pues que
encontrados?
Siempre la gente que lo recuerda, cuando yo era niño. Cuando era ya niño, no. Cuando era niño se te hacía eterno eso. Era para gente más grande.
Claro, porque en el 88, por ejemplo, recuerdo, 89 estaban emitiendo La bola de cristal. ¿Tú cuántos años tenías?
Yo tenía 9 años en el 89. Y claro, yo veía los cables de La bruja vería en la cabeza y eso y me gustaba, pero no era una cosa para un niño de 9 años.
Buena reflexión, Miquel Ejarza, que a lo mejor hemos... Era la movida de los 80 y los que estaban en plena movida de los 80, los Auserón y compañía, ya estaban talludicos. Quiero decir, no era el niño de 9 años de Edgarita. A lo mejor ha sido mitificado por una generación a la que no le correspondía exactamente.
O que tienen hermanos mayores y por eso... Cuando tienes hermanos mayores tienes más nostalgia que los de tu edad.
¿Qué te parece, Miquel? La reflexión es buena.
Totalmente de acuerdo.
Es buena.
Joder, me siento bien.
Joder, qué bien. Margarita de Madrid, 900-100-800. Hola, Margarita.
Hola, gente.
¿Qué tal? Se amanece, nos vamos.
Hola,
¿qué,
buenos días?
¿Qué programa? ¿Os imagináis en algún momento de la radio del futuro que digan cuál era vuestro programa de radio de referencia? Y digan Carrusel Deportivo. No, eso. Bueno, Margarita, ¿cuál es tu programa de televisión favorito?
Yo me quedaría en principio con dos: con El Hombre y la Tierra, que lo ha dicho otro oyente, y A ver, se me acaba de ir ahora mismo el nombre, pero era el cine de Chicho Ibáñez.
Ah, el,
historias para no dormir.
Ah, historias para no dormir.
Lo han mencionado ahora, sí.
¿Ah, sí?
Sí. Lo ha dicho Roberto ahora que.
Sí, es que no recuerdo si habían dicho historias para no dormir. O mis terrores favoritos, que
ah,
era
mis como terrores favoritos.
Sí. Que era de la misma familia. Historias para no dormir, creo que además bajo ese título se ha reeditado, no hace mucho, hará 5 o 6 años, y se han emitido en gama. Dirigido cada uno de los episodios por un director así con prestigio, con solera, como Rodríguez. Rodrigo Cortés, ¿no? Y sí. En Prime, en Amazon Prime.
Y estaba Video, el hijo de Chicho por ahí también.
Sí, exactamente. Sí, totalmente.
Exactamente.
Estaba muy bien eso de historias para no dormir, ¿eh?
Bueno, no sé si estaba. Sí, el hijo de Chicho, es que el hijo de Antonio Mercero también estaba vinculado con eso, ¿no? Que es uno de los.
Sí,
de...
yo recuerdo que alguna entrevista al hijo de Chicho.
Sí, desde luego. También hubo un intento de revitalizar el 1-2-3 que quedó ahí en agua de borrajas. ¿Algo más, Margarita?
Sí. Bueno, sí, habría más, pero vamos,
relacionados
con el cine. Y desde luego tengo que reconocer que es que yo soy más de radio que de tele.
Vale.
Yo
donde se ponga, se amanece.
Yo descubrí a un tal Roberto en un viaje. Y bueno, cuando pedíamos
matiza,
de imposible.
Roberto, vale. Un Roberto que hacía un programa que era de preguntas y respuestas aquí.
En un viaje.
En un viaje.
Sí. Mira. Yo soy de también nocturna, entonces claro, coincidió.
Claro. No tenemos horario ni calendario, Margarita. O sea, es que
no, somos... es lo que hay.
Claro, eso es. Los bohemios somos así.
Ya está, oye.
Margarita, muchas gracias. Un beso.
Un abrazo, gente.
Hasta luego. Adiós, gente, Margarita. Si aparece, nos vamos. Carlos de Sevilla, hola, Carlos.
Hola, ¿qué hay?
¿Qué hay? Si aparece, nos vamos. ¿Cuál es tu programa de televisión favorito?
Hombre, me gustan casi todo lo que habéis dicho, pero hay uno que yo recuerdo especialmente, que era Vivir para Ver, de Alfredo Avestoy.
Ah,
no sé si quizá que él lo pueda recordar, ¿no?
Vivir para Ver, sí, yo recuerdo...
Alfredo Avestoy era de Bilbao.
Ah, claro, yo recuerdo algo así como La España de los 40 millones, ¿no? También La familia Botejara, era quizá el último programa así documental, docu-reality de Alfredo Avestoy, así que Vivir para Ver era la de...
Creo que se llamaba así, y trataba de temas así insólitos que ocurrían en España, y él lo comentaba, me parece.
Muy bien. Gracias, Carlos, un abrazo.
Y también creo que había una serie en aquella época que era La Casa de la Pradera, que también
Claro,
la familia Ingalls.
Claro, anda que nos hacían chistes en el Barça. ¿Por qué se parece el Camp Nou a La Casa de la Pradera? Porque cada domingo es un drama. Un abrazo, Carlos, muchas gracias por estar ahí y por tus recuerdos.
Y un saludo especial para Miquel, ¿eh?
Otro muy grande para ti.
Gracias, Carlos. Hasta ahora. Venga, un par de oyentes más, al menos un par de títulos más de programas así que, gracias a los recuerdos de Miquel Lejarza, hoy estamos compartiendo todos. Willy, en ruta hacia Barcelona. Willy, si amanece, nos vamos.
Hola, si amanece, nos vamos.
¿Qué tal?
Buenas noches.
Buenas noches, hombre. ¿Cuál es tu programa?
Bueno, me lo han quitado. Era El Hombre y la Tierra, pero como soy músico, realmente... El que programa que me encantaba, que lo veía, era Gente Joven. Que era el programa concurso de gente que empezaba en la música.
Gente joven. Empezaron muchos ahí. Mecano, ¿no? Fue también, por ejemplo, uno de los grupos que empezó ahí.
Que ahora son todo menos joven, ¿eh?
Gente joven, es verdad.
Sí, bueno, como yo soy prehistórico, y ahí actuó un grupo de Rubí que se llamaba Sexta Potencia, que mi hermano había sido cantante,
sí,
pero cuando ellos se presentaron ya no estaba mi hermano.
Sexta Potencia.
Para que veas que en Rubí ahí.
Participó y llegaron a la semifinal.
Anda, gente joven.
No hicieron tan mal.
Claro, antes
En ese programa, dejarme que recuerde a un grande del audiovisual que participaba, que era Rafael Ibarbia. ¿Os acordáis del director
que siempre
dirigía las orquestas en Eurovisión de los representantes españoles?
Era Juan Carlos Calderón. o el maestro Ibarbia, los que dirigían a la orquesta, pues yo qué sé, la que acompañaba a Mocedades, con él eres tú. Creo que en ese caso fue Calderón, que la canción es de Calderón. Bueno, Willy, buen viaje y muchas gracias por acompañarnos. Uno más, Héctor, desde Oviedo. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si amanece, nos vamos.
Buenas noches.
Buenas noches. Nos vamos. ¿Tu programa?
Pues yo creo que ya lo habéis dicho, y es el 3x4.
En tu versión, Gemio, Julia Otero, ¿cuál es la tuya?
En las dos, porque yo comencé a verlo con Julia Otero y de
con
repente
los pelos así,
apareció Isabel Gemio.
Pelo pincho.
Sí, o sea, Julia Otero y después Isabel Gemio, dices, y... O fue al revés, sí. Isabel Gemio y después Julia Otero, ¿cómo fue?
No, primero Julia Otero.
Vale.
No estuvo por allí Jordi Hurtado.
Jordi Hurtado, en el 3x4 no.
Yo creo que haciendo una versión solo para Cataluña. Yo recuerdo
un verano, al menos un verano, una sustitución puede ser que de Jordi González. Jordi González,
sí,
haciendo
Jordi
el 3x4.
González, sí.
Sí, pero
González,
Jordi Hurtado, sí. No, pero bueno,
Jordi Hurtado, el semáforo. Ahí Jordi Hurtado, Jordi Estadella.
Jordi Estadella, el semáforo. Jordi Hurtado, ahí desde San Cuá también, el Silo Senovengo, que era más o menos de la época. Muy bien, Héctor, un abrazo, muchas gracias por participar.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, oye, han salido un montón y podrían salir, y de hecho en las redes sociales y ahí en el hilo de comentarios de YouTube están saliendo muchísimos más, pero todo esto venía a cuento ahora de una forma un poco más tranquila y sosegada. A la reflexión que hacías tú sobre en la era de las series, empezar una nueva etapa, pero ¿cómo la afronta la televisión en abierto, Miguel Lejarza? ¿Qué televisión en abierto se está haciendo? ¿Qué televisión en abierto estamos viendo?
Pues estamos viendo una televisión que cada vez se parece más a la radio televisada. Ahora tú pones la tele a la mañana o a la tarde, incluso en muchos momentos en el prime time, y ves a gente hablando, discutiendo, gritando, polemizando alrededor de una mesa, ¿no?
Bueno, más que gente, ves a periodistas, compañeros periodistas a los que yo adoro muchísimo, analistas, la mayoría, bueno, son politólogos, la mayoría periodistas a los que ya digo que por los que siento admiración, pero que me da mucha pena que vayan con la bufanda de cierta ideología, ¿no? Porque es muy previsible lo que va a decir cada uno y el bando y el argumento que va a sostener. Quiero decir que yo creo eso no te provoca ninguna sorpresa porque es muy previsible todo y muy de carril y muy de bufanda. O sea, es un poco la tertulia del corazón o el debate futbolístico, pero llevado a la política.
No solo es eso, porque, a ver, aquí me gustaría hacer un elogio de los profesionales de la radio, ¿no? Hacer radio televisada, como decía, puede estar bien, es sin duda eficaz, porque es mucho más barato que la ficción, otro tipo de formatos, pero en las mesas de debate que se hacen en la televisión carecen de la capacidad que tiene la radio de conectar con la audiencia haciéndola partícipe de sus programas, como hemos visto en los minutos anteriores. Y luego, desde luego, se hace con menos gracia y talento que el que tenéis los profesionales del medio de la radio, por una razón muy sencilla: no es un elogio gratuito, es que lleváis mucho más tiempo ofreciendo compañía a la audiencia, utilizando la palabra como el lenguaje esencial, y entonces eso hace que os salga mejor.
Sabes que la tele es muy complicada también, igual que hemos dicho lo contrario antes. La tele, la competencia televisiva hace que se tenga, lamentablemente, y sobre todo, incluso cuando hay material periodístico y sensible de por medio, que se tenga que recurrir a coger al espectador del cuello, a llamar la atención, a veces de forma no muy especialmente ni deontológica, ni el elegante, y que eso hace a veces
que
se entre en unas
el
batallas.
Conflicto, y entonces eso le da todo un tono mucho menos sosegado y menos interesante.
Pero aparte de eso también hay concursos, ¿no? Que seguirán.
Bueno, sí, hay concursos que son casi todos ellos formatos provenientes del siglo pasado, incluso de mitad del siglo pasado. pasado, que bueno, pues son una fórmula muy eficaz, sobre todo para un público envejecido, que es el público mayoritario, sobre todo en algunas franjas ya de la televisión, ¿no? Y luego, pues hay mucho. Yo creo que el titular, muy rápido, para decirlo en pocas palabras, de la nueva temporada televisiva en abierto es más de lo mismo.
Más de lo mismo, no se inventa prácticamente nada nuevo. Oye, no nos vamos a olvidar de las series, sé que hay muchas para este mes de septiembre, no este fin de semana precisamente, pero bueno, entonces como no nos urge, ve pensando, es que tengo por aquí a Laura Martínez, ve pensando en qué tres o cuatro series, el título, y a lo mejor me dices con qué aperitivo o con qué bebida nos la tomamos, series de las que estén por llegar. Miquel Ejarza ahí de... Hay unas cuantas, veo por aquí que había seleccionado sí. Como nueve. Ahora, quédate con un podium, con tres. Porque, vale. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Que digo que también hay cine, primer viernes de septiembre, nuevos estrenos en cartelera, tenemos...
Sí, lo llevamos comentando toda la semana, llega a las salas Romería, el último trabajo de Carla Simón, presentado en el pasado Festival de Cannes hace unos meses, donde intenta aportar luminosidad y liberar de tabúes y prejuicios a las víctimas del SIDA en España en los años 80.
Es que es flipante, la de recuerdos que hay aquí. Bueno, me acuerdo, hostia, tu padre navegaba aquí... Con la música a todo volumen, flamenco, le gustaba.
¿Flamenco?
Sí. Pero empezó a navegar por mí, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, porque yo venía con unos colegas, una regata y tal. Y el mar es lo que tiene, si te gusta, engancha rápido.
Ya.
Hasta el último día navego tu padre.
Más cine español con El Talento, protagonizada por Esther Expósito en el papel de una violonchelista de élite que debe tomar una decisión que determinará su futuro.
¿Te vas a Viena?
Al conservatorio.
Al conservatorio, dice. Al puto mejor conservatorio de la historia de la música mundial. Es que además va a hacer un máster que es, vamos, trampolín directo a la Filarmónica.
Si me cogen, me queda la prueba presencial.
Un trámite.
Un trámite. Fue un puto trámite, tenía que haber dicho. Bueno, y desde Francia...
Lo puto dije.
Te estoy aquí súper esperando, que decía la pija. Bueno, y desde Francia, nada de comedia, ¿eh? En este caso un thriller.
¿No tenemos comedia?
No, thriller. No.
Jolines.
13 días y 13 noches.
Sí, es un relato que nos lleva a Kabul al verano de 2021, cuando los talibanes asaltan la capital y vuelven a tomar el poder.
Nos llevamos todos los discos duros. Trituradlo y quemadlo todo.
20 años después, los talibanes han vuelto al poder.
Hay gente ahí fuera. Sé lo que sufren.
Antes de que nos entremos en las plataformas, pero para hablar de las series que están por llegar, mira, terminamos con un estreno de cine en plataformas, Del cielo al infierno.
Sí, que va directamente a Apple TV, llega la última película de Spike Lee, protagonizada por Denzel Washington, en el papel de un empresario musical que está siendo víctima de una extorsión.
A las 11 de la mañana sube del tren de la línea 4 en dirección Manhattan.
Deja que se vaya y te darás listo.
Ya es tarde para eso.
Nunca es tarde.
Tú ya no eres Dios, soy yo.
Así que la última de Spike Lee, Apple TV y de series, que ¿cómo está el panorama? Entonces, ¿ya has tenido tiempo para reflexionar y quedarte sí. con tres, cuatro, como mucho? Vale, vale.
Muy
vale.
Rápidamente, en septiembre va a haber 42 novedades.
Hola, eso son muchas, ¿no? Siguen siendo muchas.
Es una barbaridad. Si tengo que elegir, a ver, este fin de semana no hay ningún estreno.
Ya, por eso.
Pero para la semana que viene, el lunes se estrena en HBO Task, que sería un buen whisky. Es un drama de 7 episodios creado por la misma persona que hizo Mare of Easttown.
Sí.
Y va en ese estilo de serie policíaca, oscura,
claro.
Con mucho realismo social y potente.
Es esa en la que sale Mark Ruffalo, ¿no? Como agente del FBI. Es esta.
Es fácil hablar de perdón cuando a ti no te afecta.
Ha habido una oleada de allanamientos.
Bueno, pues la primera, un buen trago de whisky, me has dicho. Task, el lunes en HBO con Mark Ruffalo. ¿Qué otra has escogido?
Pues ¿cuál? El martes se estrena en Movistar Plus Los Amos de la Ciudad, que es un thriller británico de 8 episodios y que habla de, bueno, pues de mafia y de guerra por el poder dentro de la mafia, con conflictos familiares y personales. Y la verdad es que es una serie que no defrauda, clásica, bien hecha e interesante.
No,
Los Amos de la Ciudad.
Tiene toda la traza esta.
Oh,
you ever killed anyone? Good life, full of fun.
Oye, y para acabar con el trío de oro de lo que está por llegar esta semana, ¿la tercera cuál ha sido?
Pues elegiría el miércoles 5, que se estrena en Netflix, basada en una novela muy, muy, muy interesante.
El miércoles 5, no, el miércoles, el próximo, ¿no? Porque 5 es
hoy. Miércoles, sí, miércoles, perdón. Miércoles. Vale, el vale, miércoles vale. La semana que viene. ¿Cuál? Se estrena Las Muertas.
Hombre, la mexicana.
La mexicana, que es, esto sería un tequila potente.
Sí.
Y cuenta una historia real de cómo unas hermanas que llamaban Baladro, se pidaban Baladro, crearon en los años 60 un imperio de burdeles y se convirtieron en las asesinas más temidas de México.
Esto me suena a mí de una novela, ¿no? Una novela...
Sí, de Jorge Ibargüengoitia.
Sí, 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 sí.
Y que es realmente buenísima la novela, y yo creo que la serie, a poco que le haga honor, pues estará muy bien.
Yo, de lo que he visto de los diálogos del tráiler, yo creo que le hace bastante justicia. Mira, mira esto.
¡Viva México!
¿Ya no te acuerdas de mí, Simón Corona? Pues toma para que te acuerdes.
Cuidado ahora, cuidado.
¿Ya viste, Serafina? ¡Nos hundiste! ¿Y yo qué culpa tengo de haber nacido apasionada?
¿Y yo qué culpa tengo de haber nacido apasionada? Atención a la frase, porque va a ser la frase del año, desde luego. ¿Yo qué culpa tengo de haber
supera
nacido apasionada?
Supera a Olvide Cancelar los Mariachis.
Está ahí, está ahí, está ahí, en la, bueno, en la misma línea de flotación.
Mucho hablar, ¿eh?
Muy complicado eso. Mikel Lejarza, ha sido un placer enorme lo que da de sí tu mudanza y lo que nos va a dar de sí con los
cajas.
Oyentes cómplices, los restos de las cajas de Lejarza. Un fuerte abrazo, amigo. Muchísimas gracias.
Otro
hasta la próxima.
Para vosotros. Hasta ahora. El próximo viernes. Viernes, chao.
Si amanece, nos vamos. Cadena Ser.